Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este primer viernes del mes de octubre. Gracias como siempre por acompañarnos en esta cita semanal, en estos minutos que cada viernes dedicamos a comentar con nuestros contertulios y especialistas las noticias más destacadas del mundo eclesial. En el programa de hoy tenemos, les avanzo, tres temas principales para el análisis. Tenemos el sínodo de obispos sobre los jóvenes que acaba de comenzar su andadura el miércoles. Por primera vez recordamos con una representación de China, fruto de ese acuerdo con el gobierno comunista del pasado 22 de septiembre. En segundo lugar, el Congreso La Iglesia en una Sociedad Democrática, que han organizado la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal a los 40 años de la promulgación de nuestra Constitución. Y también la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal es la previa, la última, a la Asamblea Plenaria del mes de noviembre, donde la educación y los bienes de la Iglesia han sido una vez más centro de la noticia. Son estos tres algunos de los temas, como digo, que nos van a llevar hasta las 10:30 en un programa que hacemos, hasta las 11:30, perdón, con un programa que hacemos hoy gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y les recordamos, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto y hacerlo a través de las redes sociales que les vamos a recordar un viernes más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches, Belén.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como siempre, estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Pues directamente les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Muchas gracias, Faustino, buenas
Acerca
noches.
Acerca un poquito ese micrófono,
sí,
que se nos
estaba
va...
Estaba intentando hacer eso.
Intentando, lo has conseguido, lo has conseguido. Y nuestro tercer invitado se lo presento ahora mismo. Damos la bienvenida ya con su incorporación a este gran equipo de colaboradores, a José María Rodríguez Zola y Zola. Les cuento, actualmente es secretario de comunicación de la provincia de España de los jesuitas, consejero delegado también del grupo de comunicación Loyola y pendiente cada día de proyectos que son, muchos de ellos, realidades consolidadas en la evangelización digital como son Pastoral SJ y Rezando Voy, amén de su faceta de escritor, de su constante actividad en las redes sociales que en algún momento nos contará también. José María, gracias por haber aceptado nuestra invitación, bienvenido a este programa, a la Linterna de la Iglesia y a la cadena COPE.
Pues muchas gracias y bien hallados. Encantado.
Estás en tu casa, así que comenzamos, si os parece, compañeros. Vamos a centrarnos lo primero en el sínodo de obispos sobre los jóvenes que comenzaba el miércoles. Tenemos dos momentos principales, que son la homilía de la misa de apertura, en el que el Papa recordaba que no hay que subestimar a los jóvenes, que no hay que juzgarles negativamente, que los jóvenes no piden que nos piden que no les dejemos solos en manos de los mercaderes de la muerte que nos rodean por todas partes. Y después recordaremos también las palabras del discurso de apertura, la segunda parte, que es cuando por la tarde ya del miércoles comenzaba este sínodo. Vamos a escuchar las palabras del Papa.
La esperanza ci interpella.
La esperanza nos interpela, moviliza y rompe el conformismo del siempre se hizo así y nos pide levantarnos para mirar de frente el rostro de nuestros jóvenes y las situaciones en las que se encuentran.
En cui si trovano. El clericalismo es una perversión
y la raíz de muchos males en la Iglesia. Debemos pedir humildemente perdón y crear las condiciones necesarias para que no se repita.
Las palabras del Papa, una vez más, no es la primera vez ni la segunda que lo dice, lo del clericalismo y los peligros del clericalismo dentro de los males de la Iglesia y las esperanzas de un sínodo que llevamos nada más 3 días, que acaba de empezar, pero que, bueno, hay muchos días por delante, pero ya están los debates en marcha y esperanzas sobre los muchos temas que en él se van a abordar. Fernando.
Bueno, yo creo que es el primer sínodo que tenemos desde toda esta reforma que lanza esta Iglesia sinodal y, por tanto, es interesante, además de la cuestión de los jóvenes, ver realmente cuál es ese espíritu de sínodo, de caminar juntos, de discernimiento. El Papa ha hecho un fuerte énfasis en la cuestión del discernimiento, que no es una moda simplemente, sino que es un método y es el objetivo del sínodo, el discernir juntos. Creo que uno de los elementos más importantes que ha salido ahora en el sínodo, donde evidentemente están saliendo todos los temas, sobre LGTB, sobre cuestiones de relaciones sexuales, la inmigración, la insatisfacción de los jóvenes ante un mundo muy consumista, es decir, todos los temas están sobre la mesa. Pero sería interesante no perdernos en cuestiones secundarias, ¿no? o en los debates, sino ir al centro, a la cuestión central, que es que la Iglesia escucha, y dice el Papa, la Iglesia tiene una deuda de escucha hacia los jóvenes, y también el hablar a fondo, ¿no? Sobre el encuentro del hombre y de Dios, a fin de cuentas, del ansia de totalidad que tienen los jóvenes. Por lo tanto, creo que es fácil no ir a lo esencial, y quizás el sínodo tiene que ir a lo más esencial.
Y aunque no es lo esencial, sí que es una nota diferente, porque durante 50 años, 60 años, los chinos nunca habían estado, y eso sí que es noticia. El que dos representantes de China estén aquí, sí que es noticia.
Eso es como pues algo que entra por sí mismo en la historia, ¿no? Es decir, eso es realmente histórico, merece estar en la historia porque ciertamente... El acontecimiento, lo que representa, los años de sufrimiento, las dificultades también para llegar a este acuerdo, ¿no? Todo el proceso que ha sido tremendamente largo y complejo, y también las heridas que están abiertas y que ciertamente dentro de la Iglesia Católica en China esto tampoco se va a resolver con mucha facilidad, ¿no?
Es un camino largo y lento.
Sí, y la reconciliación también se va a tener que vivir dentro, porque ciertamente, aunque se celebra la rúbrica final, qué duro debe ser para aquellos que han resistido sin pedir nada a cambio, ¿no? Eso ha pasado muchas veces en la historia, a veces nos olvidamos de esos católicos que han resistido mucho sin pedir nada a cambio y al final... Pues bueno, digamos que no han sido suficientemente valorados, ¿no? O públicamente valorados. Eso ha pasado muchas veces, no solo con los católicos chinos, ha pasado con los irlandeses, con los polacos y con otros muchos, ¿no? Y bueno, son hechos que merecen ser tenidos en cuenta. Quizás dentro de unos años podrá ponerse todo mucho más en su justa medida, ¿no? Pero en cualquier caso la noticia es buenísima, esto tenía que llegar. Y repito, esto es un proceso que por fin tiene rúbrica, ¿no? Y hombre, y la presencia de esos dos obispos en el sínodo, vamos, es la imagen, es la imagen. Es una de las grandes imágenes del sínodo, sin lugar a dudas.
Además de que lo interesante es que uno de ellos es el secretario, digamos, de la Conferencia Episcopal de China, que es lo que sería el equivalente, porque tampoco la Conferencia Episcopal como tal está reconocida, pero que era uno de los siete obispos que no estaban en comunión con Roma. Yo creo que eso también es un signo muy interesante de los pasos, de lo que significa el acuerdo realmente. Es decir, estamos avanzando hacia ese camino positivo, ¿no? Adelante, cuando quieras, José María.
Sí, no, yo, mira, complementando un poquito, precisamente porque se está hablando de un sínodo donde una parte bien importante es escuchar, y enlazando ahora con lo que dice María Teresa, yo creo que antes de que hagamos muchos juicios sobre cómo se sienten los católicos que han estado pues fuera de la Iglesia oficial china, como perseguidos, habría que escucharles, porque probablemente entre ellos haya, bueno, quien considera pues que ha merecido la pena el tiempo de resistencia, quien entiende que este paso es necesario, quien no lo vive como un ataque, el que finalmente, bueno, pues se busquen caminos de conciliación. Quiero decir que supongo que tendrán muchísimo que decir, y eso lo enlazo con que yo, para mí, lo ciertamente lo más importante en este sínodo, pues es si de verdad se va a escuchar a los jóvenes. Y a todos los jóvenes, es decir, al abanico amplio de distintas situaciones dentro de la Iglesia. O sea, porque, bueno, no es solo lo que la Iglesia, o digo, no es ni solo ni primero lo que la Iglesia oficial tiene que decir a los jóvenes, sino creo que el planteamiento del sínodo es qué le piden los jóvenes a la Iglesia y qué puede decir la Iglesia.
Hombre, el método de trabajo en esta ocasión ha sido mucho más amplio y diferente. De hecho, salió la Constitución Apostólica para regular el funcionamiento de los sínodos. Hemos tenido una macroencuesta de más de 100.000 respuestas, ¿no?, de jóvenes de todo el mundo en la preparación del sínodo. Y después la Constitución está para articular el funcionamiento de otra manera, y sobre todo, lo hemos destacado aquí cuando salió la Constitución Apostólica, Católica, el que eso no se quede solamente en el documento final del Papa, sino que eso después hay que aplicarlo en las diócesis.
Es verdad que se ha evolucionado, ¿no? Mientras en la Alegría del Amor habíamos tenido esa consulta que había sido asombrosa, ¿no? La primera vez que se consultaba a la gente vía encuesta, aquí se ha dado un paso más. Se han organizado parlamentos juveniles en las diócesis, donde la gente ha podido hablar con absoluta libertad, donde se les ha escuchado con absoluta libertad. Y yo creo que sí que se está dando pasos. La propuesta que hoy de crear un consejo de jóvenes pues puede ser muy bueno, precisamente no solo para incluir a los jóvenes, sino que los jóvenes tienen que enseñarnos a hablar, tienen que enseñarnos a cambiar de opinión, decía el Papa también. Tienen que enseñarnos esa viveza del intercambio, del diálogo. Tenemos que aprender de los jóvenes, decía Nicodemo. Oye, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Pues nace de nuevo, hazte joven, ¿no? Y por tanto la Iglesia no solo tiene que incluir a los jóvenes, sino que tiene que hacerse joven.
El Papa es el primero que está en el aula todos los días, ¿eh? Llega antes de comenzar las sesiones y repasa sus apuntes. Y una cosa que me llamó la atención, de las novedades que hay dentro del funcionamiento, es que el Papa ha dicho, cada 5 intervenciones vamos a hacer una pausa.
Tres minutos de silencio.
3 minutos de silencio. ¿Por qué? Porque el funcionamiento, sabéis, lo habitual es cada cardenal, obispo y demás que interviene, pues lleva su aportación, digamos, su folio o folio y medio, porque le parece que son 3 minutos la intervención, ¿no?, de cada uno de los padres sinodales. En esos 3 minutos tiene que leer sus 20, 25 o 30 líneas. Y uno y otro detrás y otro detrás. Y claro, el Papa ha dicho, bueno, para que esto no caiga todo en un saco roto, vamos a parar y cada 5 intervenciones, es decir, más o menos cada 15 minutos, hacemos 3 minutos de pausa para reflexionar y quedarnos con lo mejor de lo que hemos escuchado. Es una forma de decir también que no sea esto una exposición de opiniones, de aportaciones, solamente sin más, y que eso no cale en cada uno de los padres sinodales, entre los cuales, vamos a recordar, hay 34 jóvenes, que también esa es una novedad, yo creo, bonita y preciosa de la vida de la Iglesia, que estén ahí representados.
Sí, yo diría que sobre todo, o sea, aunque el hablar de una cultura de la escucha y una cultura del diálogo son como asignaturas que hay que desarrollar. Creo que ya con el caso de la familia se vieron las posibilidades, pero también las limitaciones, o sea, y yo tengo la sensación, además, después, por la recepción de todo lo que tuvo que ver con la familia, pues que todavía tenemos que avanzar mucho como Iglesia, tanto en la escucha como en la capacidad de diálogo desde la diferencia. Es decir, porque claro, dialogar con los que piensan como uno, eso es muy fácil, nos pasa a todos, ¿no? Pero dialogar un poco como con quien no ve las cosas de la misma manera. Entonces yo creo que esto de dedicar un poquito de tiempo no solamente a hablar, sino a procesar, a dejar que deje un pozo, quizá a profundizar un poco, ojalá sea simplemente la punta del iceberg de una cultura de la escucha y el diálogo. Es decir, a mí me da la sensación de que si de verdad se quiere escuchar a 30 jóvenes que representan a 300 millones, o sea, la escucha está empezando y tiene que ir mucho más allá. O sea, quiero decir, tiene que ser una escucha un poco. Hoy leía alguna declaración de alguno que decía, bueno, pero ojo, que una cosa es escucharlos y otra cosa es querer ganar su favor. Entonces ya dices, bueno, mal empezamos claro. Y estamos así. Si esa es la actitud, o sea, si no es querer ganar su favor ni su simpatía, es que reflejan un sentir, una situación, una cultura, una manera de estar en el mundo que también nos plantea muchas cuestiones a la manera en la que la Iglesia tiene que seguir entendiendo el Evangelio y la verdad en esta cultura.
Por cierto, acabas de volver hace un par de días de México y has podido palpar un poco allí de primera mano cómo está el ambiente, cómo están las esperanzas de la gente en este sínodo. Y precisamente México es uno de los países con mayor número de católicos del mundo y de jóvenes también.
Bueno, igual menos, Faustino.
Bueno,
menos. La cosa...
Bueno, va. Sí, bueno.
No, igual México es central.
México es central junto a Brasil, ¿no? Pero, no sé, ¿qué has visto allí? ¿Qué has recibido de la gente con la que has hablado?
Mira, en el fondo, yo creo que distinguiría dos cosas. Por una parte, hay muchas expectativas, es decir, como que la gente está a ver qué sale, uh-huh, a ver qué se mueve, a ver qué resulta de esto. Y yo diría que hay no tantas esperanzas como expectativas. O sea, las esperanzas es como el decir, ojalá, y es distinto. Yo creo que es una buena, vamos, en el fondo hay una distinción que es real, ¿no? Pues yo creo que en parte también porque es verdad que los últimos meses la imagen pública de la Iglesia con todo el tema de los escándalos, de la pederastia, de todas estas cosas, pues ha teñido todo y la opinión pública se resiente y entonces de golpe como que es difícil esperanzarse sin al mismo tiempo tener como una cierta sombra encima, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo. Y además México en concreto es un país muy golpeado, bueno, pues por todo lo que en su momento también saltó. Entonces eso se percibe. Hablando con la gente percibes pues que la crispación que se ha instalado en algunos sectores de la Iglesia también está en parte de la sociedad. Yo ahí también digo una cosa, ¿eh? Y es, o sea, esa crispación es lo más visible, pero yo suelo decir, tenemos que dar voz a la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa es menos crispada, es mucho más, bueno, está como esperando y deseando de alguna manera, pues oye, que seguir siendo fiel a la verdad en esta cultura.
Yo creo que lo peor de estas situaciones es el desconcierto, ¿no? Por un lado, la incertidumbre, que tiene que ver con las expectativas, pero sobre todo el desconcierto, ¿no? El que, como tú decías, José María, hay ahí pues amplios sectores que no saben muy bien a quién o a qué apostar, ¿no? Y ese es el problema, porque los extremos están provocando pues una especie de lucha de banderías y de guerrillas, y entonces hay que apuntarse o desapuntarse a unos y a otros, ¿no? Y el problema, eso, como ya has avanzado uno de los temas, ¿no?, de los que vamos a hablar.
Se avanzó,
no, pero eso lo decía siempre José María García Escudero al hacer análisis de los años duros de la pretransición o los últimos años del franquismo, ¿no? Que en medio, entre los rojos y los azules, decía él, siempre perece esa inmensa mayoría de católicos o de ciudadanos españoles que de alguna manera apuestan por la moderación, pero están desconcertados. Y yo creo que en ese sentido muchas de estos hechos o acontecimientos o realidades se están reproduciendo también, ¿no? Y dentro de la Iglesia los estamos viviendo.
Bien, pues no sé si expectativas o esperanzas. Bueno, con ellas estamos. Quedan muchos días por delante, mucho trabajo por hacer, con lo cual pues seguiremos hablando de las muchas cosas que están saliendo ya. Hay una comunicación, un briefing diario para comunicar los temas que se están tratando. Y bueno, lo seguiremos comentando en próximas ediciones de La Linterna, si os parece. Así que podemos dar el salto y venirnos aquí a España y centrarnos ya un poquito más en ese congreso sobre la Iglesia y la democracia que hemos seguido durante la jornada del miércoles y la jornada del jueves. Y podemos empezar pues recordando, haciendo memoria de la primera conferencia de presentación, de comienzo del congreso, donde participaron el cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, y la ex vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, actual presidenta del Consejo de Estado. Y vamos a escuchar algo de lo que decía precisamente el cardenal Fernando Sebastián, y así vamos caldeando un poquito el ambiente de lo mucho que allí se dijo e interesante que dijo el cardenal Sebastián. Vamos a escucharle.
Formar la conciencia para actuar en la verdad y buscando siempre el bien común es el mejor servicio que nadie puede hacer a favor de una convivencia en libertad y justicia. El recelo contra la religión de los ciudadanos, la restricción de los derechos de la Iglesia, es siempre un síntoma innegable de falta de espíritu democrático. La discriminación religiosa supone siempre un cierto resabio totalitario.
Bien, pues eran las palabras de Monseñor Fernando Sebastián, dando siempre en el clavo de cómo la Iglesia pues ha jugado un papel, aunque no siempre suficientemente reconocido, en esos años difíciles de la transición, también antes, como después podremos analizar con nuestro invitado de esta noche, en los años del posfranquismo, también la Iglesia jugó un papel, aunque tampoco se le ha reconocido, pero fue preparando de alguna manera y contribuyendo a ese camino a la democracia, ¿no?
Bueno, eso es evidente. No debe ser tan evidente cuando lo que los medios de comunicación han puesto de manifiesto estos días, de alguna manera, es, si no la sorpresa, quizás no la sorpresa, pero sí como la novedad, ¿no? La novedad por cosas que llevaban mucho tiempo sin escuchar, de la que parece ser que la opinión pública había perdido la memoria, quizás también el rastro, por lo tanto, y que eso demuestra que es necesario volver a poner sobre la mesa, ¿no? Yo no creo tanto porque haya que reivindicar en el sentido de me han negado unos derechos, sino porque la historia debe conocerse y porque esa historia, la historia de los últimos 40 años, se gestó, o se hizo posible que fuera una historia pacífica porque se gestó mucho antes, ¿no? Y la Iglesia Católica en España, gracias al Concilio Vaticano II y gracias, sin lugar a dudas, a Pablo VI y a otros muchos, y cuando digo que la Iglesia Católica en España, pues me refiero desde los movimientos especializados de la acción católica hasta muchos sacerdotes y muchos obispos y el cardenal Tarancón y, ¿no?, y muchas personas e instituciones educativas y sociales y los cambios profundos que se produjeron en la sociedad española, sin lugar a dudas, gracias también a los cambios que se estaban produciendo dentro de la Iglesia, pues lo hizo posible o lo hicieron posible, ¿no? Hicieron posible que la transición, que los últimos años del franquismo fueran años de preparación para una transición que fue pacífica, sin lugar a dudas. Y yo creo que don Fernando Sebastián lleva ya días repitiendo algo que es muy cierto, y que es que si la Iglesia no hubiera colaborado activamente, no hubiera sido tan fácil. No, tan fácil quiero decir, quizás no hubiera sido tan pacífico, ¿no? Todo lo que sucedió. Está claro que la Iglesia Católica, con las numerosas tensiones que se vivieron en su seno, que fueron brutales, ¿no? Y bueno, quizás también habrá en algún momento que hablar de ellas, ¿no? Porque
por supuesto, han quedado ahí también parte de la historia,
como medio diluidas, y quizás claro, haya que hablar de ellas también para saber. Pero sin lugar a dudas apostó por un régimen democrático, que no hay que explicar mucho, que es probablemente el más acorde con la concepción de la dignidad que tiene los valores evangélicos y la doctrina social de la Iglesia. Es decir, eso sigue habiendo quien lo pone en tela de juicio, pero eso es así. Apostó por la libertad, apostó por la democracia, favoreció la transición pacífica, y en ese sentido ha sido un factor de consolidación también de la democracia, ¿no? Decirlo creo que es importante, digo, para conocer nuestra historia. Y para traer al día de hoy algo que estábamos hablando ahora, ¿no? Yo creo que toda la cordialidad, porque se puede decir así, ¿no?, la cordialidad que presidió ese proceso, hoy de alguna manera se ha vuelto o se está volviendo en confrontación, ¿no? De manera que en España hoy no sabemos de nuevo cómo encajar muy bien la acción política con la fe religiosa. Y si eso es hoy una asignatura pendiente, pues mirar al pasado más inmediato es, sin lugar a dudas, algo necesario y urgente, ¿no? Y yo creo que lo que se ha intentado estos días ha sido eso. Evidentemente es un congreso, pero es un congreso que pone sobre la mesa cuestiones que ahora habrá que trabajar y que desarrollar, uh-huh, y que descender y que aplicar, si de verdad hay interés por la Iglesia por hacerlo, ¿no? Si hay un interés comunitario por hacerlo, y si es verdad que quienes pueden ser interlocutores de la Iglesia están dispuestos a ese diálogo constructivo. Habrá que ver.
Yo creo que primero agradecer y felicitar a la Fundación Pablo VI por este evento, ¿no?, que es necesario. Yo creo que es verdad que cuando hablamos de transición tenemos un doble público, ¿no? Por una parte, mirar al bien que se hizo, mirar a lo que ocurrió, a ese avance hacia la democracia y esa instauración de la democracia, que evidentemente tuvo a la Iglesia como un aliado, fundamentalmente, y hacer memoria agradecida es importante. Un país que no tenga gratitud es un país que no puede sostener su proyecto vital, ¿no? Pero por otra parte también recordar las tensiones que había y que los grupos más autoritarios también estaban alojados dentro del paraguas de la Iglesia, ¿no? Y se producían confrontamientos, como antes ha recordado José María, que también se producen en la Iglesia actualmente en algunos puntos, ¿no? Por lo tanto, también hay una lección histórica en la cuestión. Ahora, yo creo que hay otro público, que es también la gente que piensa que se hizo una transición imperfecta, que fue una transición que tenía que haber profundizado más. Y yo creo que es interesante que la Iglesia reflexione qué puede hacer más por la democracia. Porque una Iglesia que tiene miles de parroquias, que tiene miles de colegios, que tiene el 71% de la población española, puede ayudar mucho más a hacer mucho más deliberativa, más radical, más participativa esta democracia, comenzando por hacer mucho más participativos sus propios espacios eclesiales, ¿no? Por tanto, creo que hay un doble mensaje. Yo creo que no es un acto ni estamos en la canonización de la transición, sino que hay que tener una mirada crítica de las insuficiencias y de cómo podemos realmente comprometernos en recordar lo bueno y también profundizar en lo necesario.
Sí, yo ahí, y completando, ¿no?, lo interesante, yo creo, de esta iniciativa, bueno, entre otras cosas, porque interesantes son muchas cosas de las que hay, pero yo, trayéndolo de nuevo, ¿no?, lo sorprendente de algo así en el contexto de la cultura contemporánea. La cultura contemporánea no entiende de de matices, o entiende menos de matices, entiende mucho más de irse a los extremos. Entonces, o estás a favor de la Iglesia, o estás en contra, o estás a favor de que la transición fue perfecta, o te parece que no está hecha, o sí. Estás... Es decir, esto es un poco el mundo de... Sobre sí, todo el mundo de las redes, el mundo de las opiniones, el mundo de... Entonces, esas polarizaciones. Entonces, es muy interesante y sorprendente, aunque desgraciadamente no tiene tanta repercusión como debería, cuando se sientan a compartir escenario, yo creo que en el Congreso, en todas las encuentros, ponencias, etcétera, gente que, sin compartir todas las perspectivas, sin embargo... Bueno, pueden dialogar, y pueden dialogar desde la diferencia. Es decir, que es que ahí estaban sentados, pues, María Teresa Fernández de la Vega.
En la primera,
claro, sí. En la primera, uh-huh. Y después estaba, pues, Rubalcaba con Monseñor Cañizares, y después, es decir, y matizando pero entendiéndose. Entonces, esto es un ejemplo hoy en día, y es que, hombre, no todo se hizo bien, no todo se hizo mal. Más bien la transición fue un ejemplo de, yo creo, de bastante cesión de mucha gente, y esto hay que recordarlo, porque más bien la sensación que da es que hoy en día se está haciendo una relectura de la transición como muy muy negativa, y claro.
Y es curioso, nos es más fácil hablar de la transición y de la cultura política en el momento que de la cultura política actual. ¿Para cuándo un documento de la Conferencia Episcopal sobre la cultura política, la cultura del encuentro que es necesario hoy en día? ¿Cómo es posible que no se haya sacado todavía?
Bueno, porque yo creo que nosotros mismos, cuando nos descuidamos, entramos al trapo de las polarizaciones. Y entonces parece que hay que defenderlo todo, atacarlo todo, porque hay que entrar al trapo. Y yo creo que muchas veces, pues es que hay que dar la razón en lo que se tiene y hay que quitarla en lo que no se tiene.
No, fíjate, si me permites, sí, yo iba a decir, volviendo a lo que fue y sobre todo a las reacciones también, ¿no? Y a las impresiones, a las buenas impresiones que ha causado. Yo creo que también nosotros mismos somos responsables de parte de la pérdida del rastro y de la memoria. Porque la Iglesia Católica en España, y lo digo en plural, ha sido mal pagadora. Mal pagadora con todos aquellos que desde los años 50 hicieron posible, en el contexto en el que eso se producía, lo que hoy llamamos cultura del encuentro, y que entonces pues no se llamaba así, pues porque no se llamaba así, ¿no? Pero eran diálogos, ¿no? Las conversaciones de Gredos, las conversaciones de San Sebastián, la apertura cultural, ¿no? Yo antes he citado a José María García Escudero, pues bueno, es una de las muchas personas a las que creo que la Iglesia Católica Española le debe al menos un recuerdo, ¿no? Joaquín Ruiz Jiménez. Uh-huh. O sea, es impresionante que hoy los católicos españoles no sepan quién es Joaquín Ruiz Jiménez, ¿no? Bueno, es impresionante por no decir otra cosa. Las gentes de Cuadernos, las gentes de Tácito, las gentes que estuvieron en la Democracia Cristiana Española, que fueron facilitadores, ¿no? El otro día Rafael Díaz Salazar citó el contubernio de Múnich. No, fue Fernando Sebastián, el contubernio uh-huh. de Múnich. Y tú dices, es que ni la propia Iglesia Católica Española, los propios católicos españoles saben quiénes eran los señores que como católicos estaban en Múnich jugándosela, ¿no? Es decir, no tenemos ni idea, no hemos sabido hacer memoria de estas gentes que renunciaron a mucho, ¿no? Luego lo comentamos, renunciaron a muchos protagonismos, cumplieron una misión y cuando la cumplieron se fueron a sus casas, ¿no? Y fueron facilitadores y se sentaron en medio e hicieron posible que la izquierda y el franquismo capaz de dialogar, se encontraran, ¿no? Porque ellos facilitaron el encuentro. Entonces, claro, que a veces nos quejamos, bueno, muchas veces nos quejamos, ¿no? Pero claro, si nosotros mismos no cultivamos nuestra propia memoria, pues no esperemos que lo haga el Estado por nosotros, ¿no? Porque no es su tarea ni es su misión, ni siquiera la sociedad a la que pertenecemos tiene por qué hacer memoria de aquello de lo que deberíamos ser nosotros su testigo, ¿no? Mm.
Bien, pues hubo intervenciones, como decís, muy interesantes. Por ejemplo, aludías a la misa, a la mesa, no a la misa, sino a la mesa del cardenal Cañizares con el vicepresidente del gobierno, Alfredo Pérez de Rubalcaba, que centraron el diálogo en la educación y en la cultura. Vamos a escuchar algo de lo que decían.
El resultado final es que tenemos un modelo que ha ido degenerando de alguna manera y que quizá alguna vez a alguien se le ocurra, bueno, vamos a sentarnos para recuperar su esencia, que es la gratuidad.
Que el pacto escolar está en el artículo 27. Uh-huh. No hay que inventar un nuevo pacto, lo estropearemos.
Bueno, pues ponían como ejemplo de cómo en aquel momento, difícil, pero se pudo llegar a un pacto en torno al artículo 27, el famoso artículo 27 que hace referencia a la educación y que, claro, Rubalcaba reconocía, hombre, es que había que ceder cada uno un poco de su parte, porque si no cedemos cada uno un poco, no se hubiera llegado a ese consenso que ahora, como decías, María Teresa, se echa a veces de menos, ¿no? Es decir, bueno, para llegar a veces a acuerdos importantes como esos, el que permite el pacto escolar y permite todo lo demás, la enseñanza de la religión, hubo que ceder un poco cada parte. Otra cosa es que ahora, como decía el cardenal Cañizares, esto se está perdiendo.
Bueno, es que la transición y el pacto constitucional fueron fundamentalmente una transacción para algo. Se negoció para la instauración de la democracia, pero fue una transición para hecha desde la transacción. Eso fue así. En ese sentido, yo sí, Fernando, creo que fue modélica. Fíjate, con todos los defectos, porque todos los procesos de cambio político, o ningún proceso de cambio político es perfecto, faltaría más, ¿no? La perfección nos está vedada. Pero yo creo que sí fue modélica. Creo que los españoles podemos estar tremendamente orgullosos de lo que hicimos, de lo que hicieron otros, y nosotros lo aprovechamos y lo vivimos y lo disfrutamos, ¿no? Pero yo sí creo que lo fue, evidentemente con errores, con muchos errores, pero fue modélica fundamentalmente porque lo que no podemos olvidar es que en el año 36 una España estaba enfrentada a otra España, las dos Españas eran verdad. O sea, eso existía. Y la guerra civil fue un horror. Y 40 años después, españoles de los dos bandos estaban sentados en las mismas mesas, ¿no? Y eso lo hicieron posible gentes, yo lo siento, lo repito, como Joaquín Ruiz Jiménez.
Bien, pues si os parece, vamos a completar todo lo que estamos comentando con nuestro invitado de esta noche en la Linterna de la Iglesia. Vamos a hablar con el profesor emérito de la Universidad Pontificia de Comillas y especialista en Historia de la Iglesia, el profesor Juan María Labó, al que ya saludamos. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien, estábamos hablando, no sé si nos ha escuchado algo, pero estábamos hablando de lo que ha sido este congreso, de lo que allí hemos oído, escuchado y vivido, y tú también, Juan Mari, querido amigo, como uno de los ponentes, ¿no?, participantes en una de esas mesas redondas. Estábamos hablando de que han pasado 40 años y queríamos conocer tu opinión. Realmente era una deuda que teníamos el debatir, el poner sobre la mesa todo eso que la Iglesia hizo en la transición y ponerlo sobre la mesa, como digo, para hacerlo valer y para hacerlo conocer.
Bueno, yo creo que es bueno hacerlo conocer porque, por desgracia, hoy el pasado, la historia, aunque sea tan cercana, no es muy conocida, pero me da la impresión de que detrás de ese intento de volver a ese pasado y conocerlo, hay un intento más fuerte, y de hecho el título de la reunión era Iglesia y Estado, que es el tema de toda la historia de la Iglesia, las relaciones entre la Iglesia y la sociedad. Y ahí a mí me parece una cosa interesante. Hoy en día el episcopado y la Iglesia española están ante una situación inédita, como en la transición estaba ante una situación también casi inédita. Cómo conseguir de nuevo que la Iglesia conectara con la sociedad. Y eso supone tener un modelo de Iglesia y ver qué modelo de sociedad hay. Entonces, gracias a Pablo VI y a Tarancón y a Lía Llanes y a Fernando Sebastián y a otros muchos, la Iglesia se dio cuenta a tiempo de qué pedía la sociedad de ella. Y la transición es eso. Reunirse en la asamblea conjunta, examinar la sociedad y dar una respuesta. Y hoy da la impresión de que la Iglesia y la sociedad han cambiado mucho, la Iglesia no tanto seguramente, y esta reunión ha sido un intento, me parece a mí, de husmear, de ver qué piensa esa sociedad de la Iglesia y cómo podemos estar con la sociedad civil.
Y no quedarnos meramente en los estereotipos que se han ido transmitiendo a lo largo de los años y que quedan ya como titulares y parecen inamovibles, ¿no?, de calificar esa etapa histórica de una manera sin reconocerlo.
Claro, pero ¿sabes? Ahí depende del cambio fuerte de la sociedad. Los que tienen más de 50 años, 60, 70, esos consecuencias de la guerra civil, en sus familias han tenido la tragedia, etcétera, vieron lo que supuso el cambio. Y vieron lo que supuso el cambio de los católicos de un integrismo muy fuerte a un intento de renovación y de estar de acuerdo con una sociedad que cambiaba. Los jóvenes son como adamitas. Da la impresión de que muchos de ellos creen que el mundo ha comenzado con ellos y saben muy poco de historia. Entonces la Iglesia hoy tiene una situación muy renovadora, que es responder no a quienes tienen malas ideas, sino a quienes no tienen ideas, a quienes no tienen conocimientos, a quienes no saben lo que es la Iglesia. Y en ese momento yo creo que es un reto para nuestra Iglesia impresionante, porque supone mirar hacia adentro si está preparada para eso, y no lo está, e intentar responder. En eso tenemos, me parece a mí, en Francisco, el Papa Francisco, un ejemplo extraordinario de un intento de apertura y de salir a la calle o a la periferia, o como se quiera decir, y ser testigos ahí, en ese ámbito.
Es decir, mirar hacia atrás para coger lo mejor del pasado y aplicarlo para esa Iglesia en salida, ¿no?
Exactamente. Yo creo que la transición es para nosotros, más que una añoranza, un ejemplo de cambio, no solo de la jerarquía, no solo del clero, por supuesto, sino de millones de cristianos que cambiaron. Y es un ejemplo para examinarnos nosotros cómo estamos y cómo podemos hacer un cambio parecido.
¿Has hablado?
Tenemos un Papa que es muy cercano a Pablo VI y que nos puede guiar, orientar y ayudar como Pablo VI lo hizo.
Por eso quería preguntarte precisamente, has aludido varias veces a Pablo VI, estamos a 9 días de su canonización, el próximo domingo día 14, y bueno, hablamos de Pablo VI y hablamos de toda una generación que se la conocemos como la generación del diálogo, quizá algo que se echa de menos ahora mismo también en nuestra sociedad, ¿no?
Sin duda, sin duda. Mira, hay los que tenemos una cierta edad, hemos vivido el final de Pío XII, que era un papa extraordinario en tantos sentidos, pero que era una Iglesia que se consideraba perfecta y que necesitaba enseñar y no dialogar tanto. Al paso de un Juan XXIII, que precisamente por su manera de ser y su carácter, era un hombre de diálogo verdadero, en gestos. Y a su sucesor, sin Juan XXIII no hubiese existido Pablo VI, que era el hombre del diálogo de verdad. Yo creo que esos dos papas, en muchos sentidos, son nuestro prototipo para la situación actual.
Y estarás el próximo día 14, ¿no?, en esa canonización.
Estaré allí.
Es culminar toda una historia merecida, ¿no?
Mira, Faustino, cuando yo tenía 19 años estaba estudiando en Roma. Murió Pío XII. Y nosotros, que creíamos que era difícil encontrar un sustituto, teníamos una idea muy clara. ¿Cuántas veces lo he pensado con emoción? Los jóvenes de la Gregoriana y tantos otros así, queríamos que fuese el nuevo Papa Montini, que no era cardenal. Pero para nosotros Montini representaba la cercanía a la juventud, el trato con la juventud, el intento de renovación, otras culturas distintas de la italiana. Él era mucho más francés, en cultura, etcétera. Era un poco, sin darnos cuenta del todo, porque no éramos conscientes, evidentemente, de lo que venía encima, éramos muy entusiastas de alguien que podía darnos otra imagen de Iglesia.
Pues ojalá, Juan Mari Laboa, que esta canonización pues sirva realmente para recordar y reconocer todo ese legado que nos dejó Pablo VI y que quizá también aquí en España no se le ha reconocido suficientemente en la historia de España y en la historia de la Iglesia, ¿no?
Es verdad, pues esperemos que sí, que así sea, como tú dices.
Muy bien, Juan María, pues un abrazo desde aquí y agradecerte que hayas estado con nosotros compartiendo estos minutos en la linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Bien, pues ahí están las palabras de un historiador y de historia de la Iglesia en España, porque lo que nos ha contado, ¿no?
Sí, sin duda. Además, digo, un testigo privilegiado, porque claro, yo, por ejemplo, hablo de oídas. Cuando hablo de esa época, digo que te pilla pues demasiado niño para entender lo que estaba en juego. Y más bien, pues tienes que escuchar a los testigos y tratar de aprender de ellos. Pero Juan Mari es de la gente que, bueno, que lo vivió en primera persona.
Y que va a disfrutar, como decimos, en esa canonización el próximo día 14. Vamos a hacer una pausa, pero continuamos aquí con ustedes, en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Señor Aznar, la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos.
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
90.520 90520, serie 70070.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ante ustedes tienen la enigmática Mona Lisa. Y un poco más allá tienen a Marta y Alfredo, a los que por contratar un seguro de hogar con Santa Lucía les han regalado 2 billetes de avión para escoger entre más de 20 destinos.
Consulta los destinos y las bases de la promoción, válida hasta el 30 de noviembre en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Continuamos en La Linterna de la Iglesia. Estamos con Fernando Vidal, con María Teresa Comte y con José María Rodríguez Olaizola en esta tertulia, en esta noche en la que ya hemos hablado del sínodo, hemos hablado también de ese congreso de la Iglesia en la sociedad democrática. Y teníamos un tema más, uno de los temas más que sobre la mesa es esa reunión que ha celebrado esta semana la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que ha sido preparatoria, porque esa es su función, una de sus funciones principales de la Comisión Permanente es preparar las reuniones de la Asamblea Plenaria, que tendrá lugar en el próximo mes de noviembre y en la cual se procederá a la renovación del cargo de secretario general de la conferencia para los próximos 5 años. También ese tema ha sido tratado en la reunión de la comisión permanente. Habrá un, como se hace habitualmente, se reunirá la permanente en la tarde del lunes y presentará una terna de candidatos y después, pues al día siguiente se votará y tendremos nuevo secretario general o el mismo, si sale el mismo, lo que voten nuestros obispos. Pero, como siempre, en la reunión de la comisión permanente pues se tratan otros temas. Otros temas que a veces son intraeclesiales, no tienen demasiado recorrido, digamos, hacia afuera, pues yo que sé, el rito hispano-mozárabe, pues bueno, es importante, son temas importantes, pero a veces los periodistas con lo que nos quedamos es con los temas de actualidad, obviamente, porque preguntamos y preguntamos al secretario general, pero ¿qué pasa con el tema de la educación? Porque llevamos meses, desde que llegó el nuevo gobierno socialista, el presidente Sánchez, las declaraciones que hemos oído y que hemos escuchado sobre la modificación futura posible de la ley para que los centros concertados pues no hagan la competencia a los centros públicos, por un lado, y por otro lado, el tema de la asignatura de religión. Pues vamos a escuchar algo de lo que sobre este tema de educación concretamente decía precisamente José María Gil Tamayo.
No simplemente en un cruce de mensajes al que yo no quiero contribuir, sino lo que quiero es que nos sentemos y hablemos. Hay cosas que son innegociables y es la presencia de la clase de religión en el marco escolar.
Bien, pues este es uno de los temas de siempre. Lo que pasa es que, claro, el secretario de la Conferencia Episcopal lo que dice es queremos que si se va a modificar la LOMCE, cuenten con nosotros, que la mesa de diálogo sea una realidad, porque eso se prometió cuando hubo una entrevista, la primera entrevista del presidente Sánchez con el presidente de la Conferencia Episcopal, pero eso está totalmente parado, hasta donde sabemos.
Sí, el asunto es por qué sigue siendo beneficioso para el Partido Socialista el meterse con la Iglesia y el atacar a la Iglesia, porque es un elemento simbólico, ¿no? Es decir,
no, y electoral, al fin, ¿no?
Es un elemento electoral. Entonces, ¿por qué sigue siendo algo que le da réditos electorales? Bueno, pues porque el conjunto de la situación todavía despierta enfrentamiento, todavía hay campos simbólicos. Es decir, que esto es algo que hay que preguntarse. Si queremos desactivar ese enfoque decimonónico que hay sobre la cuestión religiosa, y es verdad que existe, necesitamos actuar a un nivel más profundo. Por otra parte, pues insistir en lo que hemos dicho. Esa fórmula de concertación que se alcanzó durante la transición es algo absolutamente moderno que cualquier organización no gubernamental querríamos alcanzar para la participación de la sociedad civil en lo público, para la cogestión, para el partenariado. No es algo del pasado, sino que es algo del futuro extraordinariamente positivo. Y segundo, yo creo que no es justo que por parte del gobierno extiendan la suspicacia siempre alrededor de la concertada cuando están dejándose la piel con la gente y en algunos de los sitios más pobres.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que esto al final es que es el bucle eterno. O sea, yo recuerdo cuando juró o prometió el cargo Pedro Sánchez y que esos días hubo toda una polémica o ruido mediático en torno a si crucifijo o no los ministros, algunos sí, algunos no. Yo recuerdo que en aquel momento escribí y decir, bueno, mira, me da igual. O sea, realmente me parece bien que él sea coherente con sus ideas y tal. Lo que espero es que este ruido de ahora no sea antesala de volver a lo de siempre, que es que en unos meses, en lugar de hablar de la reforma educativa necesaria, estaremos hablando solo del tema de la religión en el contexto de la reforma educativa, con la necesidad que hay de verdad ya de un pacto educativo en el cual realmente el tema de la religión es que no es el tema esencial, porque además creo que bueno, mientras haya libertad, mientras los padres puedan elegir sin verse forzados a algo, cuando ya el discurso, ayer lo decía José María Gil Tamayo muchas veces, si nosotros no estamos hablando de una catequesis en las aulas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. O sea que, pero al final es muy cómodo, muy goloso y hace mucho ruido, y al final estamos hablando todo el tiempo de eso, ¿no? Y distrae de los temas esenciales. A mí es que me enciendo con este tema.
Igual deberíamos ser nosotros los que fuéramos capaces de poner sobre la mesa o de convocar la mesa nosotros, ¿no? En lugar de esperar a que nos convoquen y en lugar de esperar a que nos riñan y nos digan y nos desafíen, pues, no sé, igual podríamos nosotros convocar.
¿En qué sentido?
Pues a hablar de este tema, pero a hablar en serio y a hablar en clave moderna y aceptar juicios muy distintos y quizás hasta propuestas distintas de solución.
Una mesa
civil. No lo sé. Bueno, sí, ¿por qué no? Quiero decir, la Iglesia es una institución, a los ojos del mundo en el que vivimos, la Iglesia es una institución social más. Evidentemente para nosotros no, pero a los ojos del mundo en el que vivimos y en una sociedad plural y democrática, somos una institución social más. Eso sí, con una capacidad, sin lugar a dudas, natural, de sostener un discurso que conecta con la trascendencia y que tiene, digamos, una propuesta de sentido distinta a otras instituciones, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no somos nosotros los que tendemos la mano, convocamos, provocamos el diálogo? Porque hay que esperar siempre que sea el Estado el que mueva ficha Si hablamos de Iglesia y sociedad democrática, y esa es la lógica del Vaticano II, y esa es la lógica de la Gaudium et Spes, Iglesia mundo, Iglesia sociedad, porque la cuestión de la Iglesia de Estado es otra, muy distinta, pues no sé, quizás deberíamos... Yo digo, cuando hablamos de ese tema, cuando hablamos de desactivar, cuando hablamos de cómo respondemos al mundo en el que vivimos, pues quizás volviendo un poco más al Concilio también, ¿no?
Y poniendo la discusión en sus justos términos. Yo creo que sea por el camino que sea, es decir, que convoque el ministerio porque quiere llegar a un acuerdo, o convoque la sociedad civil, nosotros o nos unamos a otros,
junto a otros.
Al final el tema es el tema de la educación que se imparte, claro, en nuestro sistema educativo. Las grandes carencias, las grandes lagunas, los grandes retos, y luego, bueno, la libertad de educación en determinadas áreas. Es que eso es lo que es fundamental, pero yo creo, digo, y es que uno se preocupa de la crisis enorme de las humanidades, la especialización excesivamente empresarial de determinados planteamientos que, bueno, pues que muestran también sus carencias después. Claro, cuando antes hablábamos de la ignorancia que hay sobre el pasado, claro, pero ¿cómo va a haber, cómo se va a saber? ¿Dónde se estudian estas cosas ya? No solo sobre la Iglesia, sino sobre la sociedad. ¿Dónde se estudia historia? Si es que, bueno, ya no te digo filosofía, humanidades o todo esto, claro. Entonces, ese es el problema. Pero es muy más fácil que hincarle el diente a esto y decir qué nos está pasando y ceder todo el mundo un poco, es convertirlo en caballo de batalla con, en el fondo, pues un valor electoral que es que inflama. Y entonces los temas inflamables, pues venga, queremos encender, vamos a hablar de religión.
Bueno,
pues ya.
Bueno, si habláramos de religión.
Claro, claro.
Ojalá.
O vamos a hablar de pública y privada, y como decía Fernando, bueno, oiga, vamos a empezar primero a matizar, que la educación en España es muy complicada y ni hay que demonizar la pública, por supuesto, ni la, claro, privada, ni la concertada. Es que son, pero sí hay que cada una ponerla en su justo sitio.
No, por cierto que la web está de Amapunto a religión, la verdad es que está muy bien, muy bien. O sea, poner ese acento en aprender, cuestionar, comprender. Yo creo que el enfoque es realmente bueno. Y es verdad que la asignatura de religión contribuye a mejorar ese fondo humanista que tanto echamos de menos en el currículum actual, ¿no? Ciertamente creer que la culpa o que la responsabilidad o que esto va a cambiar por la cuestión de la asignatura de religión o de la concertada es mentira. Porque ellos no son problemas, sino que es la solución, es parte de la solución, ¿no?
Bien, el tema de la enseñanza de la religión y de la educación en general y del pacto escolar que tantas veces hemos tratado y seguiremos tratando, es un bucle, como decías tú, José María, esto
es que es verdad,
es cíclico, y vuelve y vuelve y vuelve, y seguiremos hablando de ello, porque es que claro...
Pero quizás por eso hay que operar en niveles más profundos de lo que está ocurriendo, porque si no siempre estamos en ese ping-pong.
Cortar el nudo, exacto, hay que cortar el nudo y ser más tácticos muchas veces y no plantear las cosas siempre a los niveles macro. Y repito, convocar a los que son como tú y a otras instituciones sociales que operan igual que tú.
Vamos a escuchar un sonido más.
Hacemos un llamamiento a todo el mundo, ¿no?, a reflexionar, ya no solamente a los agentes que participan en la organización política y social, sino a la sociedad entera, a reflexionar y a tomar también las medidas oportunas para que lo del trabajo decente sea una realidad universal, ¿no? Porque, como dice el Papa, tantos sistemas sociales, políticos y económicos han hecho una elección que significa explotar a la persona.
Bien, pues por cuarto año consecutivo se celebra el próximo domingo, y no quería dejarlo fuera de nuestro programa, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y hay varias instituciones, entidades de la Iglesia, de entidades de inspiración católica, que promueven esta iniciativa convocando, pues en las distintas diócesis del país están celebrando actos públicos, vigilias, eucaristías, comunicados, y hemos escuchado a Teresa García, que es una portavoz de esta plataforma, de estas distintas organizaciones, pidiendo cosas muy sencillas pero que parecen tan lejanas, como pedir un trabajo digno, que respete la dignidad de la persona, y pedir que se eliminen todas aquellas normas que de alguna manera están precarizando la vida de los ciudadanos, de las personas. Yo creo que es un buen llamamiento, y digo ya que son cuarto año consecutivo en este sentido, en este ámbito, que también pues parece como que se da por hecho que la precariedad tiene que ser algo normal en nuestra vida, desgraciadamente, ¿no?
Sí, además, bueno, pero lo que pasa es que esto, bueno, Fernando lo tiene muy reflexionado, el tema de la, en el fondo, claro, el problema de que hay ámbitos de decisión local para temas que muchas veces la decisión tendría que ser más global, ¿no? Entonces, al final, claro, te imponen las condiciones muchas veces agentes que se pueden saltar perfectamente legislaciones. Entonces estás atrapado, porque la precariedad tiene mucho que ver también con deslocalización, con amenazas un poco de, bueno, o así o nada. Y el problema es que tampoco puedes imponer, este un poco duro, pero así está el panorama.
Yo creo sí que la Iglesia está comprometida en todo el planeta con el trabajo decente, ¿no? Y especialmente en aquellos países que más sufren de la precariedad, de la marginación, etcétera. Y en parte también las contestaciones que está teniendo el Papa en algunos lugares, especialmente en Estados Unidos, uh-huh, se debe a que realmente es uno de los líderes globales en la lucha por el trabajo decente. Y que la Iglesia, como una entidad universal, está empujando en todo el planeta y realmente, desde luego, si se logra algo es en gran parte gracias a ella, en la lucha de los derechos de los trabajadores. También es verdad que no se sabe muchas veces que la Iglesia está tan comprometida en estos ámbitos, ¿no? Y por eso estas campañas de comunicación son tan importantes, porque a veces parece que la Iglesia está dedicada solamente a un tipo de temas, ¿no? Hoy que se celebra la campaña guía del Me Too, bueno, pues de las cuatro líderes del Me Too, tres son personas profundamente religiosas, dos de ellas cristianas, una de ellas una ministra episcopaliana, ¿no? Mm. Es decir, que realmente estamos a la cabeza de muchos movimientos sociales, como sal, y quizás a veces necesitamos estar más como luz.
Bien, hay más cosas interesantes, lo que pasa es que no nos queda mucho tiempo, pero sí recordar que estamos en el mes de octubre y es el mes misionero. Estamos ya hacia el Domum, caminando hacia el Domum, y estamos también caminando hacia la fecha de canonización, que lo hablaremos aquí el próximo viernes. Yo creo que será uno de los temas de nuestra agenda del próximo viernes. Tenemos una macrocanonización porque tenemos a Pablo VI, del que ya hemos hablado, tenemos a Monseñor Romero, sí, Oscar Romero, y tenemos a una religiosa española, a Nazaria del Corazón de Jesús, que es una, a ver si me equivoco, cruzada de la Iglesia, misioneras cruzadas de la Iglesia, sí, para que no me equivoque.
Pobrecilla, de todos modos, ¿eh? Digo sí, hombre, porque ¿quién se va a acordar de ella? Si no lo dices tú, Faustino.
Pues hay que decirlo.
Estando entre ellos.
Pobrecilla.
Genial. Y el próximo viernes tendremos
una mujer en medio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Pues es que casualmente esta mañana he conocido a la religiosa en la que se obró el milagro de la Madre Nazaria. Casualmente me he cruzado con ella esta mañana en el pasillo.
No, oye, no, que muy bien, ¿no? Pero, claro, realmente ante dos monstruos como los que se van a canonizar...
Por supuesto.
Nazaria es una gigante.
Totalmente, sí. Ya sabes a qué me refiero.
Que sepas que me quedo con ganas de hablar del rito mozárabe. Hay una deuda ahí.
Oye, yo hace poco estuve en una celebración...
En Toledo.
En Madrid, y... Merece ser contado, ¿eh?
Bueno, pues lo dejamos para
y
otro
explicado.
Día. Me lo contáis con detenimiento. Es el rito mozárabe, que es precioso y hay que conservarlo, ¿sí? Efectivamente. Fernando Vidal, María Teresa Conte, José María Rodríguez Olaizola. Gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión por estar hoy en la Linterna de la Iglesia. Gracias.
Buenas noches.
Nosotros volvemos el próximo viernes, perdón, a las 10:30 de la noche en la Linterna de la Iglesia, aquí en la COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.